si tú quieres convivir conmigo, si tú quieres salir conmigo, me vas a decepcionar, me vas a hacer daño y voy a estar triste. Y yo también te voy a decepcionar, te voy a hacer daño y voy a ser la razón para que estés triste a veces. Es inevitable. Va a haber momentos en los que vas a ofrecerme cosas que no vas a poder hacer. Va a haber momentos en los que yo te voy a ofrecer cosas que no voy a lograr darte, por más que quiera. El que yo quiera estar contigo no depende de que tú seas perfecto. Y yo no quiero que el que tú quieras estar conmigo dependa de que tú seas perfecto.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
Tú puedes entregar confianza, tu confianza a alguien que te traicionó, a alguien que te decepcionó, a alguien de quien realmente tú sabes que no puedes esperar más que haga lo que no quieres que haga. También puedes retirar tu confianza de alguien que nunca te ha traicionado sin saber exactamente por qué. Puedes estar en una relación con alguien que siempre está para ti, que siempre es congruente y coherente y no confiar en esa persona. También puedes responsabilizarte tú de cómo, cuándo y en quién confías. ¿Pero tú qué quieres? Bienvenida a Coditas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Vamos a hablar acerca de confianza y de traición y de cómo recuperar la traición. Cómo recuperar la confianza. Y este primer comentario que leí acerca de si me mientes, si me traicionas, si me eres infiel una vez a la chingada, yo era así de radical en mis relaciones. Yo cuando empecé mis relaciones amorosas, yo decía, es que, ¿cómo voy a confiar en ti si me mientes? Aparte, Jaime, ¿cómo van a confiar en ti si está mal, si está mal encuadrado el video? Ya. Invariablemente, esta radicalización de la confianza o de lo que era confiable me llevó a muchas, muchas decepciones. Y yo pensaba, es que si me amas, si tú me amas, nunca me vas a hacer daño. Si tú me amas, nunca vas a mentirme. Si tú me amas, siempre vas a decirme la verdad. Si tú me amas, nunca vas a traicionarme. Si eso fuera cierto, y si la única forma en la que yo pudiera comprobar que la otra persona me ama es que sea perfecta y que siempre me diga la verdad y nunca me traicione y nunca me engañe y nunca me mienta, yo nunca he sido amado. Y ya. Porque entonces, fíjense, aquí es donde está el punto que la gente, ahorita les platico más, pero porque entonces yo tampoco he amado. En relaciones anteriores, yo he dicho que sí cuando he querido decir que no, para que no te vayas. Yo te estoy mintiendo. A veces yo he aceptado acuerdos que me hacían daño. Eso no es honesto. A veces yo he dicho que no espero algo que sí esperaba para evitar lastimar a la otra persona. Eso no es honesto. Muchas veces yo me he traicionado intencionalmente. A veces yo he roto acuerdos con la otra persona para cuidarle. Como quedamos en que no iba a pasar eso y lo hiciste. pero me quedo contigo, no pasa nada. Entonces, ¿es que nadie puede mentir? ¿O tienes que hacer lo que yo te digo como yo te lo digo siempre para que yo confíe en ti? Porque aquí hay otra. Hice un TikTok acerca de esto y hice algo también en Instagram acerca de esto, que preguntaba acerca de la traición y la mentira, o para ti qué era una traición, y decían algo como, le preguntaba como ¿qué te haría confiar en alguien? O ¿qué hace que alguien sea confiable? Y decía que siempre me diga la verdad. Y entonces yo pregunto, ok, manténgase conmigo en este ejemplo, ¿eh? Bueno, se pueden ir si quieren, pero ¿quieres? Si tu estándar de que la persona sea confiable implica que siempre te diga la verdad, esta persona en una relación monógama va y coge con alguien más y llega y te dice, oye, cogí con esta persona, es muy confiable según tú. ¿Rompió un acuerdo? Sí. Pero si tu estándar de confianza es que siempre te diga la verdad, ¿te dijo la verdad? ¿O no? Si te dice, ¿por qué me lo dijeron? Oye, si yo le digo, oye, es que ¿te gusta? Sí, sí me gusta. ¡Ay! ¿Para qué me dices? Pues güey, me preguntaste. No puedo confiar en ti porque te gusta otra gente. Entonces, quiero que me digas la verdad o te estoy poniendo a prueba. Porque ese es el otro lado del que casi no hablamos, o al menos del que casi yo no hablo. Cuando yo me victimizo y te juzgo todo el tiempo y te pongo pruebas de confianza que necesariamente vas a fallar y te mando a la chingada y yo me voy diciendo, es que porque estoy hablando de mí, ¿eh? Acabo de ver un podcast que empieza diciendo, esta es mi opinión, no le estoy diciendo cómo hacer las cosas, y yo voy a empezar a hacer eso, decir, a ver, esta es mi experiencia, esta es mi vida, este es mi show, entonces yo aquí hablo de lo que me sirve y me funciona a mí, no es la verdad de los dioses, es lo que a mí me funciona, y puede que tú digas, no mames, ni al caso conmigo, bienvenide a tener tu vida y tu expresión, y qué padre, qué bueno que sea diferente, mastican. Regresando. Entonces yo me victimicé diciendo, ay, es que yo soy tan bueno, yo nunca me equivoco, yo siempre digo la verdad, yo siempre confío, y a mí siempre me traicionan. Y yo digo, ajá, Jaime, pero a ver, no mames, si siempre te traicionan personas diferentes, está bien cabrón que neta tú no estés haciendo nada. Y sí, uno, yo le ponía estándares imposibles a mis parejas. Imposibles. Dos, yo tenía expectativas no comunicadas a mis parejas. Tres, yo me ponía a mí mismo expectativas absurdas. Entonces, fíjense lo culero. Yo, Jaime, me forzaba a ser perfecto. Me forzaba a estar bien con todo lo que pasara. Y me forzaba a aguantarme la pinche incomodidad. Y si la otra persona no se chingaba tanto para hacer lo que yo quería, ¿qué quedamos? ¿Qué quedamos? ¿Ves cómo no se puede confiar en ti, cabrón? O sea, yo sí me chingo por ti. Yo me jodo por ti. Yo me traiciono por ti. ¿Y tú no puedes hacerlo una vez? ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Y lo culero es que yo salgo de ahí como un héroe. Y yo cuento la historia y la gente dice, ¡ay, pobrecito Jaime! ¡Tan bueno que eres! ¡Tan perfecto que eres! Y te cae puro güey culero. ¡No mames! ¡Ajá! Todo esto es para llegar al punto en el que yo me llevé a tantos lugares incómodos para que todo el mundo estuviera bien, que le puse estas expectativas enormes, imposibles de alcanzar, que solo me decepcionaban y que confirmaban que yo era un mártir. Y yo era perfecto e inalcanzable. En esos casos, primero he necesitado responsabilizarme de lo que yo estoy haciendo. La semana pasada, puse una publicación donde les decía que esto no aplica en relaciones abusivas donde hay violencia. Y alguien preguntó, ¿por qué no aplica en relaciones abusivas o con violencia? En una relación abusiva o con violencia, yo no tengo agencia. Si mis decisiones se encuentran con violencia física, emocional, psicológica, que me lleva a consecuencias extremas, por supuesto que yo no puedo decidir porque no tengo libertad de decisión. Yo estoy hablando de relaciones medianamente sanas, donde sí nos chingamos, pero pues porque no sabemos hacerlo diferente. Es una diferencia entre el gaslighting y ser medio culero o estar medio pendejo. No sé qué a veces que hago yo, porque yo no gaslighteo gente, pero a veces pues, sí la cago. Gaslightear a alguien es intencional, manipulador. Por ejemplo, lo que yo hacía, yo no lo hacía consciente. Yo realmente pensaba que era lo mejor que yo podía. Así se hace. Yo no buscaba manipular a mis parejas. Yo pensé que así era. No tengo COVID, ya les dije. En estos casos, cuando yo encuentro mi responsabilidad y yo me doy cuenta de que también tengo cosas y participación en este desmadre, encuentro mi agencia y por lo tanto yo puedo hacer algo al respecto, algo para cambiar. Por ejemplo, me ha pasado que he tenido vínculos que rompen acuerdos conmigo. Antes, yo inmediatamente me ponía en mi escalón moral y decía, es que ya la cagaste, ¿cómo voy a confiar en ti? Hoy, me detengo un segundo y reviso el contexto. Porque también, si mi vínculo o la persona con la que me estoy relacionando es congruente, es coherente, es compasiva y me traicionó, antes de ponerme en telenovela María la del Barrio, Marimar y la otra María que no me acuerdo cuál es, y María Mercedes, porque me encanta, ¿no? Así de, es que yo creí en ti, yo te creí y nuestro amor era real, güey. A veces me detengo y digo, a ver, ¿qué onda? O sea, es inusual que tú hayas roto este acuerdo cuando el 99% de las veces estás y realmente es congruente y coherente. Aquí esto no sucedió. Puedo decir, eres un culero y siempre me mentiste y eres un villano como los de mis uñas. Y yo soy una princesa inocente. Me voy a buscar un caballero en otro cuento. O te pregunto, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó? Y muchas veces con estas relaciones donde mi vínculo realmente ha sido congruente, coherente y compasivo y rompieron un acuerdo, el contexto me ayuda a entender, no a justificar. Yo no justifico a la gente que me hace daño. Nunca. Ay, Jaime dijo nunca. Sí, nunca. No es cierto, sí. ¿Para qué les digo que yo no justifico? A veces sí justifico a la gente que... estuviera tan pinche sano yo. Trato de no justificar nunca a la gente que me hace daño. Eso es algo mucho más accurate. Pero definitivamente entender el contexto me lleva a un lugar donde digo, ok, sí, traicionaste mi confianza. Y aquí está donde está esta diferencia entre traición y decepción. Porque, a ver, yo lo busqué, o sea, yo me puse a leer así, ¿qué onda con estas palabras y demás? La verdad La verdad, yo las veo igual. La diferencia es que una está en las telenovelas y otra está en los cuentos de princesas. Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes. La traición es de telenovelas. Porque es de... Me traicionaste. Yo confié en ti. Y te atreviste. No me vuelvas a hablar. Nunca. Bueno, sí, tantito. Porque la traición suena pesada. Suena a que ya nos fuimos a otro lugar. Yo ya soy, en ese momento, yo ya soy mártir. Ya chingué. Si tú me traicionaste, yo no tengo que hacerme cargo de nada. Ya puedo hablar con mis amigues, con mi familia, en un live y decir, oye, me traicionó. Y en ese momento cae toda la compasión y todo el amor del universo. Y entonces yo digo, pero aparte, lo mejor. Pero le perdoné. ¡Qué bueno eres, Jaime! ¡Qué bueno eres! El otro lado de la moneda es que me decepcionaste. Güey, bájale de huevos. Fue tan pinche perfecto. Es que me decepcionó. Ay, por pendejo, ¿para qué le crees? Como que por alguna razón, no sé, ustedes díganme si a ustedes se les suena igual, igual es nada más mi contexto. Otra vez, les recuerdo, disclaimer, esto, yo no soy la persona que les dice qué hacer, yo no soy un dios del Olimpo, del, no sé, no se llama Kiria de algún lado. Yo les cuento lo que para mí es. Si ustedes quieren, no se vayan a leer filosofía. O hagan sus propias ideas. O hagan su live. No sé si para ustedes sea igual. Pero definitivamente para mí el hablar de traición suena muy pesado. Y suena que yo soy un mártir y tú eres un villano. Y hablar de decepción, por alguna razón, me responsabiliza a mí. Que por ese lado, sí. La decepción es un sentimiento. Y como sentimiento que ustedes que me han seguido más de 2 días saben que los sentimientos tienen una emoción y las emociones son reacciones fisiológicas incontrolables. Por lo tanto, son naturales. Ni buenas ni malas, ahí están. Y me sirven de algo. Si yo espero que pase algo y no pasa, es perfectamente natural, es perfectamente comprensible y perfectamente válido que me decepcione. Si yo espero que pase algo y esa cosa no pasa y no me decepciono, pues igual no era tan importante. Ahora, también el... Ya me acordé. Les voy a contar que hace, en alguna relación de las que tuve, yo le dije a una persona, es que yo esperaba, yo te pedí que pasara esto y no lo hiciste. Y me siento decepcionado. Y le detonó, puta, o sea, se encabronó, se puso mal, es que no puede ser. Y yo así de, güey, ¿qué pasa? No, es que me estás atacando y me estás culpando. Le dije, a ver, platícame tu contexto y platícame qué está pasando en tu cabeza, porque yo lo que te dije es, yo me siento decepcionado. Y yo no creo que seas un villano, ni un culero, ni un pendejo. A mí me está pasando esto. ¿A ti qué te está pasando, güey? Lo que entendí después es que a él le detonaba mucho. Porque el decir me decepcionaste estaba cargadísimo con este no eres suficiente. Eres incapaz. Eres malo. te voy a rechazar, te voy a abandonar. Y digo, no mames, no te vuelvo a decir que no, o sea, no, no. Voy a cambiar, voy a buscar otra forma de decírtelo porque está bien cabrón. Y entiendo. A mí también me enseñaron, yo también aprendí, que tengo que ser perfecto. El decepcionar a alguien es de vida o muerte. La decepción es válido sentirla. Yo puedo aprender a gestionar mi decepción. Y lo que le dije a esa persona en ese momento fue: necesito o quiero que entiendas que yo puedo con mi decepción. Yo puedo gestionar mi decepción. El que yo me decepcione de ti no hace que te deje de querer, no hace que no quiera estar contigo, no hace que cambie mi imagen de ti. Es algo que siento porque yo quería algo y no sucedió. Y es válido que yo me sienta decepcionado. Y entiendo que te incomode mi decepción. Eso es de la huerta. Algo que no, yo no he visto normalizado en mis relaciones, en relaciones de gente que llega conmigo a terapia, a asesorías, consejerías, está bien poco normalizada la idea de me vas a decepcionar. Hace poco platicaba con alguien y me decía, es que no quiero hacerte daño, no quiero que estés triste por mí, no quiero decepcionarte. Y le dije, si tú quieres convivir conmigo, si tú quieres salir conmigo, me vas a decepcionar, me vas a hacer daño y voy a estar triste. Y yo también te voy a decepcionar, te voy a hacer daño. Y voy a ser la razón para que estés triste a veces. Es inevitable. Va a haber momentos en los que vas a ofrecerme cosas que no vas a poder hacer. Va a haber momentos en los que yo te voy a ofrecer cosas que no voy a lograr darte. Por más que quiera. El que yo quiera estar contigo no depende de que tú seas perfecto. Y yo no quiero que el que tú quieras estar conmigo dependa de que tú seas perfecto. Porque entonces nuestra relación va a depender constantemente de que seamos el policía el uno del otro. Yo decido confiar en ti. ¿Cuándo me decepciones? Yo voy a responsabilizarme de mi decepción. Voy a comunicarte la responsabilidad que yo creo que tú tienes y voy a pedirte que reparemos. Voy a pedirte reparación. Cuando yo te decepcione a ti, yo voy a hacerme responsable de lo que me toca y voy a ofrecerte reparación. Yo quiero que mi relación contigo dependa de que podamos reparar. Yo quiero que mi confianza en ti dependa de que podamos reparar. Que yo pueda reparar contigo y tú conmigo. Y si llegamos a algo que sea irreparable, aunque nos amemos, yo puedo decidirme y tú puedes decidir irte. Pero no es porque nos equivocamos. Es porque llegamos a algo que no se podía reparar. Yo me he dado cuenta. Antes para mí un límite era yo no puedo estar en una relación con alguien que me traicione o yo no puedo estar en una relación con alguien que me mienta o que me decepcione. Hoy ya no pienso en eso. Porque estoy consciente de que las personas cambian, cambiamos, las personas se equivocan, yo me equivoco. A veces prometo más, a veces prometo menos, a veces no sé. Hoy yo sé, y quién sabe si sé para siempre, pero hoy yo decido que las razones por las que yo no quiero estar en una relación con alguien es o son porque yo ya no me siento seguro o porque no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo contigo. Esas son mis dos razones para terminar una relación. Eso me lleva a responsabilizarme yo de en qué momento pasa. Y entonces digo, ok, tú rompiste este acuerdo, tú me mentiste. ¿Eso hace que yo ya no me sienta seguro? ¿A qué nivel? Si tú me traicionas o me decepcionas y rompes un acuerdo conmigo y podemos reparar, no mames, qué seguro me siento. El nivel de seguridad, o sea, ahí está. Porque no dudo que la vas a cagar otra vez y yo también. Pero tengo evidencia de que ya reparamos. Tengo evidencia de que mi bienestar es importante para ti. Y tú tienes evidencia de que tu bienestar es importante para mí. Y a mí me consta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo no dependo de que nunca te equivoques. Te puedes equivocar. Y ese error, esa equivocación, me va a doler. Claro que me va a doler y claro que me va a hacer daño. Y espero que no pase. Espero nunca hacerte daño. Y si pasa, yo quiero confiar en que podemos reparar. Cuando la gente me dice, oye, está bien, está mal, que confíe en alguien que me traicionó. Ustedes saben qué le pregunto. Ustedes conocen mi respuesta. ¿Tú quieres confiar en esta persona? Y a la gente le caga que les haga esa pregunta. Le caga, porque entonces dicen, no. O sea, no, yo no. Esa persona, el culero que la cagó, ese, yo estoy bien. Yo chido. O sea, yo soy la víctima, yo soy el mártir. ¿Por qué tendría yo que hacer algo cuando el pendejo es él? Y entonces yo le digo, ajá. Entonces, tu relación puede depender solamente de él, en cuyo caso, pues, ¿para qué me preguntas? ¿Tú quieres confiar en esta persona que te hizo daño? Y entonces, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Cuando yo hago esa pregunta, así como la acabo de hacer con ustedes, la gente piensa que yo les estoy diciendo la respuesta, piensa que es una pregunta retórica. Ajá, como así de, ay, como, no sé si ustedes pasaban, pero a mí, de infante, es, ¿quieres una hamburguesa? Yo, no, pues, I guess not, o sea, no quiero, o sea, ya me dijiste que no. Es cuando la gente me dice, Jaime, ¿está bien que confíe en esta persona que traicionó mi confianza? Y yo les digo, ok, ¿tú quieres confiar en una persona que traicionó tu confianza? Ah, no quiero, no tienes razón. Yo no tengo, ¿qué? O sea, no te estoy diciendo que, neta, te estoy preguntando, güey, piensa. O sea, tú, responsable, no me responsables a mí de la respuesta. Porque es perfectamente válido que me digas, sí quiero confiar en esta persona. Y pregúntate por qué y para qué. Yo he decidido, últimamente, empezar a confiar en personas o dejar de confiar en personas, independientemente de que nunca me hayan traicionado o sí. Claro, como les decía en el live pasado, hay personas que contribuyen a que yo me sienta confiado, y algunas características que tienen las personas confiables, entre comillas, son que sea congruente, o sea, que sus acciones y sus palabras tengan, eso es coherente. Coherente, congruente, que sea constante, que sea vulnerable y que sea compasivo, compasiva, compasiva. Esos cuatro puntos me ayudan a confiar en la persona. No lo deciden porque lo decido yo. A fin de cuentas, por más pinche que se escuche, y realmente es pinche, o sea, entiendo realmente entiendo de dónde viene esta necesidad de preguntarme, Jaime, ¿está bien que confíe o no en esta persona? Porque saben que la agencia, mi capacidad de actuar, mi libertad de actuar, viene con un precio muy alto, que es vulnerarme. Al yo responsabilizarme, también me vulnera. Y venir de una traición, que sí es culera, me deja vulnerable. Y tener que decidir con mi corazón así apachurrado, está cabrón, está muy cabrón. ¿Ustedes creen? Ustedes saben, o sea, para mí es difícil empezar a recuperar esta confianza en mis percepciones. O sea, en mi vida, desde mi infancia, yo fui gaslighteado bien cabrón. Entonces yo no... Cuando yo me di cuenta en terapia que yo me gaslighteo a mí mismo y yo me digo, Jaime, estás loco, la vida no es como tú la ves, palabras de mi padre, es difícil confiar en lo que siento, es difícil confiar en mí. Cuando estuve en relaciones con personas que me gaslighteaban también, porque obviamente repito patrones, y empiezo una nueva relación, claro que esto que pasó antes va a afectar cómo me siento hoy contigo. Claro que voy a estar a las vivas a ver si tú también vas a hacer lo mismo. Y claro que ha llegado gente a una relación conmigo cargando tradiciones que no me tocan. Y hay gente que, desde mi punto de vista muy personal, acuérdense que yo les cuento mi experiencia y trato de ser lo más humano y real que puedo ser y lo más compasivo. Cuando digo que hay gente bien pinche culera, eso no es un trastorno, es ser culero. Hay gente que llega conmigo con relaciones, con tradiciones que no me tocaban, y hay gente bien pinche culera que dice, ay, pues pendejo tú que los agarras, no, que se vayan a terapia y que regresen bien trabajaditos, güey. Yo también traigo broncas. Y aunque no sea mi responsabilidad, no mames. Entonces, lo que sí he aprendido y que a mí me ha servido mucho es yo puedo contribuir a la confianza de mi pareja. Si mi pareja o yo llegamos a una relación donde traemos una traición y me es difícil confiar, tú con mi vínculo puedes contribuir a mi confianza. Yo contribuyo a la confianza de la otra persona ofreciendo experiencias de congruencia, coherencia, vulnerabilidad, compasión. Porque empiezo a generar un lugar seguro. Hay algo que, y aquí sí, estoy súper orgulloso de mí en ese momento, hay una constante que yo he escuchado en mis últimas 4 o 5 relaciones. Simultáneas y no. No. Simultáneas todas, de hecho. Algo que me han dicho a mí todas estas personas constantemente es, Jaime, contigo me siento seguro. Eso para mí es lo más que les puedo y quiero ofrecer a las personas que se relacionan conmigo. Seguro la voy a cagar, seguramente voy a dar celos, seguramente voy a tener momentos de drama, me voy a deprimir, me voy a enojar, voy a hacer berrinche porque soy berrinchudo, voy a ser posesivo porque soy posesivo, pero sí voy a darte seguridad. Estoy seguro. Porque he aprendido que darte seguridad no depende de que yo sea perfecto. Darte seguridad depende de que yo pueda ser congruente, coherente, vulnerable y compasivo. Y a veces no puedo, pero puedo reparar. Tú puedes recuperar la confianza que tenías en alguien. También puedes decidir ya no confiar. Afortunadamente, esa decisión no es de nadie más que tuya. Y está bien si no sabes si quieres o no quieres. Y está bien si quieres, pero no quieres porque da miedo. Y está bien si ahorita no quieres. Y está bien si ahorita no puedes no querer. Ahorita estás donde estás. Y no es tan fácil como se escucha. Yo cuando les platico mis experiencias, obviamente están condensadas. Obviamente esto que les platico no pasó de un día para otro y a veces no me sale. Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación o cómo abrir tu relación o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Bueno, sí puedes. ¿Pero quieres? A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy. He tenido relaciones donde yo he confiado y confiado y confiado. Y fíjense, lo empiezo a decir e inmediatamente imagino que hay gente que me pone en un lugar de víctima de pobrecito Jaime. Pobrecito nada, yo lo decidí. Donde confié y confié y confié y confié y cada vez que confiaba o pedía lo mismo que sabía que no me iban a dar o pedía algo diferente y tampoco me lo daban. Y yo sabía que esta persona me quiere o me quería. Y yo quería o quiero a esta persona. Y confiaba, y confiaba, y confiaba. Y llegó el punto en el que dije, ya no quiero confiar más. ¿Te amo? Me encantan muchas cosas de lo que tenemos. Ya no quiero confiar más, porque no me siento seguro. Y en este momento, me elijo yo. No tiene que ser un y chinga tu madre. Puede ser, necesito otro tipo de relación contigo. Porque esta forma ya no funciona. Recuerda que la confianza no es una. Puede ser, ya no confío en ti para que cuides a mi perro. Pero confío en ti para que vayamos de viaje. Ya no confío en ti para tener un acuerdo de exclusividad sexual. Pero confío en ti para que cohabitemos. Ya no confío en ti para contarte algo vulnerable que me gusta y me emociona. Pero confío en ti para contarte algo vulnerable que me pone triste. Esa es la parte de responsabilidad en la confianza. Yo decido qué tanto confío y qué tanto no confío. Y a veces el confiar me va a llevar a sentirme traicionado y decepcionado. A veces no. A veces me va a llevar a googlear durante una hora la diferencia entre traición y decepción, como si eso hiciera alguna diferencia. A veces me va a llevar a preguntarle a un TikToker o Instagramer que no conozco si está bien que yo confíe o no, cuando eso no hace ninguna diferencia. Finalmente, quien va a decidir si confía o no y quien va a recibir las consecuencias de eso eres tú. No tienes que hacerlo solo, sola, sola. Puedes pedirle a la otra persona que te ayude a contribuir a tu confianza. Puedes tener red de apoyo que te cache cuando sepas que, pues ahí vas, yo también yo lo hice, pues ahí voy, a lo pendejo, ya sé que me va a pegar, pues ahí voy. Y les digo a mis amigos, amigas, amigas, ¿saben qué? Ahí voy, ya sé, yo sé, ahí voy, les aviso, me cachan, gracias. Y me voy a dar en la madre, y yo sé qué va a pasar porque confío en que me van a cachar. Yo sé. Y gran parte de relacionarme con alguien nuevo y diferente requiere confianza. Porque acuérdate que si sabes con 100% de certeza lo que va a pasar, no estás confiando. La confianza implica riesgo de decepción. Si no hay riesgo de decepción, no es confianza. Echa un ojo al live de la semana pasada, donde entre desmadres y demás, sí expliqué la diferencia entre eso, creo.
¿Qué ejercicios podemos realizar para aumentar nuestra autoconfianza? ¡Cagarla! ¿Qué pasa? Cuando tienes muchas cosas hermosas, hay intimidad, hay muchas cosas éticas sanas, pero el lenguaje de amor es inestable. No sé qué pasa, no te conozco. Yo no soy tú. ¿A mí qué me pasa? Cuando hay muchas cosas hermosas, intimidad y muchas cosas éticas y sanas, pero el lenguaje de amor es inestable, a mí lo que me pasa es que me decepciono constantemente. Valido esa decepción y le comunico a mi pareja lo que necesito. Y si no me lo puede dar, exploro cosas alternativas
Porque el qué no es negociable, el cómo sí. Y entre más formas de sentirme amado yo conozca, más fácil va a ser que encontremos un acuerdo mutuo. ¿Puedes hacer un story time acerca de cómo decidiste dejar de confiar en alguno de tus vínculos para algo en específico? Y si después de reparar decidiste volver a confiar. Sí, sí puedo. Hace muchos miaos. He contado esta historia antes, pero hace muchos miaos. Uno de mis vínculos, yo le pedí, que para mí, yo dije que para mí era importante sentirme representado, sentirme importante para él de forma social. Para mí el reconocimiento social es muy importante. Y él me dijo, ok. Le dije, ¿qué quieres? Le dije, oye, quiero que subas fotos conmigo a tus historias o a tu feed en Instagram. Me dijo, sí, lo voy a hacer. Ok. No lo hizo. Entonces le dije, oye, ok, ya no voy a confiar en que vas a subir una foto conmigo porque no lo vas a hacer, pero sigo confiando en que tú puedes darme esta representación social. ¿Qué otra cosa me puedes dar? Ah, pues te voy a invitar con amigos. No pasó. Ok. No. Y después pasó... Este ejemplo le encanta a la gente. Le fascina a la gente ponerlo. Entonces subió una historia y una foto con otro cabrón con el que estaba saliendo. Y yo tuve esa respuesta que muchos hemos tenido. Donde dije, ¿por qué con él sí y conmigo no? ¿Por qué creen? Es tan sencillo como porque con él sí quería y conmigo no quería. Y dije, ok, perfecto. Me doy cuenta que me he decepcionado demasiado y yo ya no quiero confiar en que tú me vas a dar esto. Y él me dijo, no, ahora sí lo voy a hacer. Le dije, está bien, si quieres hacerlo, hazlo porque tú quieres. Yo ya no confío en que lo vas a hacer. Ojo, ¿es manipulación si digo, pues yo ya no confío? Bueno, inténtalo, a ver si te dan mi confianza otra vez. No, fue, yo ya no confío en esto, se acabó, se cierra el libro. Yo ya no voy a hablar de eso porque ya decidí, no voy a confiar en eso. Vamos a ver qué otras cosas hay, si es que hay y si hubo. Esta reparación para mí fue el tomar los pedacitos que me quedaron de el darme cuenta de que yo no me sentía importante y decirle, ahora necesito sentirme importante para ti. ¿De qué forma me lo puedes dar? Y la forma en cómo reparamos fue terminar nuestra relación de noviazgo o vínculo ancla y transformarla en un vínculo más distante, más vínculo cometa. Eso reparó. Porque yo mantengo el sentirme importante con él en los momentos que nos vemos, que es una vez al mes, una vez cada dos meses. A mí me da lo que necesito. Y a él no le lleva a sentirse insuficiente todo el tiempo.
¿Cómo se puede desmitificar la idea del héroe y el villano en una relación?
Primero, chíngate la jornada del héroe de Joseph Campbell, el héroe con mil caras, y definitivamente lee El poder del mito de Joseph Campbell. No mamen, esa deconstrucción del héroe y el villano es maravilloso. También puedes leer Wicked. Wicked, el musical, está chingón, pero no tiene nada que ver con el libro. El libro es de mis libros favoritos. Y para desmitificar la idea del villano y el héroe, en mi caso, ha sido poder ser compasivo y ver el contexto de la otra persona y saber que yo no soy el protagonista de todas las historias. No todo me pasa a mí. Tú también tienes una historia y tienes una razón para hacer lo que haces. Yo también. Y ambas narrativas pueden coexistir. A veces pensamos que si yo creo una cosa y tú crees lo contrario, alguien está equivocado. A veces ambas cosas son ciertas. Esa transformación en una relación se puede dar en una relación que se siente dañada y sin bases firmes. Híjole, sí. ¿A qué vas a transicionar? Yo lo veo como para qué te alcanza. Ahí van, ay, es que es capitalista. Sí, los efectos. Los ejemplos capitalistas son súper claros. Sorry, this is my show. Y así es. ¿Para qué te alcanza con lo que tienes en tu relación? Yo tengo relaciones para las que me alcanza mantener una amistad o tal vez un vínculo cometa, un vínculo satelital. Hay relaciones para las que no me alcanza ningún tipo de relación. Y también, ¿qué tanto te urge? A veces, el reconstruir una relación toma tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes esperar y qué vas a hacer durante ese tiempo? Jaime, ¿qué pasa si mi vínculo quiere ser ancla y yo puedo ofrecerle lo que le da un vínculo cometa? ¿Cómo puedes manejar eso? Yo le preguntaría, ¿qué del vínculo ancla no está recibiendo de mí? Y yo revisaría de qué otra forma se lo puedo dar. Sí se lo puedo dar. Yo no soy de saltar rápidamente. Ah, somos incompatibles. A la chingada. Desafortunadamente yo soy de no, no quiero soltar. Tampoco es lo mejor para mí. Definitivamente yo lo que haría sería explorar el mundo de la persona. Ok, platícame qué de este vínculo te está faltando. Platícame de dónde viene. ¿Qué necesidad satisface? Quiero entenderte. Y luego quiero platicarte por qué yo no puedo o por qué te ofrezco esto. Y a partir de ahí es posible que salgan otras opciones. ¿Cómo puedo sanar el sentimiento de insuficiencia y de no merecer? No lo sé, Rick, no te conozco. Definitivamente voy a terapia, pero te puedo decir lo que me sirve a mí. Uno es sentarme con el sentimiento de insuficiencia, abrazarlo, validarlo y decir sí, entiendo que a veces me siento insuficiente. A veces me sirve poder acercarme a personas en quienes confío, ojo, para que validen mi insuficiencia y me compartan cómo soy suficiente para ellos. Eso es complicado. Cuando yo le digo a la gente, oye, me siento insuficiente, lo primero que mucha gente hace es decirme, no, ¿cómo crees? Si estás bien guapo, eres inteligente y te va bien y no sé qué y chingón. Y entiendo que viene de un lugar amoroso de que me sienta mejor, pero me siento invalidado. Y eso no me permite recibir estos halagos, este motivación y demás. A mí lo que me sirve mucho es que la persona me entienda y me diga, ¿qué es lo que te lleva a sentir insuficiente? Y digo, ah, pues es que fíjate que me siento chaparro porque estoy entre mucha gente muy alta y me siento muy flaco porque todos están mamados. Y que me digan, ok, entiendo. Entiendo que te sientes así. Y si yo estuviera en esa situación, esa percepción, claro que me sentiría insuficiente. Sí, entiendo. Ok, gracias. ¿Y tú cómo me percibes? A mí me gusta cómo eres. Y pido cosas específicas, ¿no? Me gusta tu altura, me gusta tu pelo. Eso me ayuda. Recuerda que yo puedo construir solito o puedo co-construir con alguien. ¿Cómo identificar el límite de me responsabilizo versus te justifico? Si yo te justifico, te retiro la responsabilidad, anulo cómo me siento yo y hacemos que no pueda estar, como que no pasa nada. El responsabilizarme y responsabilizarte es válido lo que pasó conmigo, válido cómo me siento, válido cómo me sientes tú, te entiendo, te comprendo y ahora reparar. Gracias por estar, amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos. Bye bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/jainegama.